Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos mantiene al gobierno de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo por dar refugio a fugitivos de la justicia estadounidense y a miembros de organizaciones terroristas. Del informe del Departamento de Estado tiene los detalles en Washington, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos mantuvo a Cuba en la lista negra de países auspiciadores del terrorismo. Así lo señaló el informe anual 2013 sobre terrorismo en el mundo, difundido por el Departamento de Estado. En el capítulo sobre patrocinadores de este flagelo, el documento incluyó a Cuba, Irán, Sudán y Siria. Respecto a la isla, que figura en la lista desde 1982, expresó: Cuba ha proporcionado por mucho tiempo refugio seguro a miembros de Patria y Vasca y Libertad, ETA, y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los lazos de Cuba con ETA se han hecho más distantes y unos 8 de 2 docenas de miembros radicados en Cuba han sido relocalizados con la cooperación del gobierno español. En el 2013, el gobierno de Cuba apoyó y fue sede de las negociaciones entre la FARC y el gobierno de Colombia. Además, el régimen cubano ha facilitado el viaje de representantes de la FARC a la isla para participar en las negociaciones. No hubo indicaciones de que el gobierno de Cuba haya proporcionado armas o entrenamiento paramilitar a grupos terroristas, pero continuó dando refugio a fugitivos buscados por la justicia estadounidense, indicó el Departamento de Estado. En el ámbito mundial, la coordinadora de antiterrorismo de la Cancillería estadounidense, Tina Kaidanoff, dijo:
The report makes clear the terrorist threat continued to evolve rapidly in 2013.
Como lo deja claro el informe, la amenaza de terrorismo continuó evolucionando rápidamente en el 2013, porque mientras el liderato de Al-Qaeda ha disminuido, sus afiliados se han convertido en más autónomos y enfocados en objetivos locales y regionales, dijo la coordinadora. En cuanto a la América Latina, el informe indicó que los gobiernos de la región han hecho modestas mejoras en la lucha contra el terrorismo y en la seguridad de sus fronteras.
Desde Santa Clara, el premio Sájarov, Guillermo Fariña, sostiene que Cuba debe figurar en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Escuchen su testimonio dado a conocer a Radio Martí.
En primer lugar, debe haber un arrepentimiento por parte de las autoridades cubanas y sobre todo pedirle perdón a los familiares de las víctimas de esa violencia que ellos durante tantas décadas patrocinaron. Creo que el hecho de que aquí en Cuba residan barrios terroristas buscados por organismos tanto de otras naciones como organismos internacionales y el gobierno cubano ha hecho caso omiso a estas denuncias y no ha cooperado con la comunidad internacional para que estos terroristas sean llevados ante la justicia de sus respectivos países. Y en tercer lugar, es esencial que el gobierno cubano tenga una actitud crítica hacia la promoción de este flagelo que existe en el mundo.
Otra opinión sobre el mismo tema. El periodista independiente habanero Calixto Ramón Martínez Arias considera que el gobierno cubano también debe continuar en la lista de los estados patrocinadores del terrorismo.
Cuba debe de mantenerse en la lista de los países, no solo patrocinadores del terrorismo, sino que aplican el terrorismo de Estado, porque estos actos, constantes actos de repudio contra las viviendas de los disidentes y periodistas, bibliotecarios, periodistas independientes, bibliotecarios independientes y todos nosotros, las personas de la sociedad civil, eso es una forma de aplicar terrorismo de Estado. También las constantes golpizas que recibimos nosotros en plena calle delante de la gente, el gobierno no hace esto. Ellos saben que no lo hacen con el fin de amedrentarnos a nosotros, porque no nos van a amedrentar, sino de sembrar el terror dentro de la población. Por eso es muy importante, siempre para mi criterio, de que Cuba pues lo siga manteniendo en esta lista hasta tanto no desista de estos actos vandálicos.
Luego de que el diario El País publicara una nota en la que expone que el gobierno español no concederá un indulto al político Ángel Carromero, juzgado en Cuba por la muerte de 2 opositores integrantes del Movimiento Cristiano Liberación, la hija de uno de los fallecidos, Osvaldo Payá, Rosa María, explicó cómo sigue la situación. Karen Caballero, del programa de televisión Martí, Antena Live, con los detalles.
Nosotros no tenemos conocimiento de que el gobierno español haya hecho ninguna declaración negando el indulto. En todo caso, le corresponde al gobierno español pronunciarse al respecto.
Así reaccionó Rosa María Payá, hija del fallecido líder opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, a la nota publicada por el diario español El País. En la misma se establece que la Fiscalía considera que no existen razones de justicia, equidad o conveniencia para otorgar la medida de gracia a K. Romero y que los informes del Centro de Inserción apuntan a que no ha mostrado arrepentimiento por lo sucedido.
Nadie puede arrepentirse de algo que no ha cometido. Esto está claro, esto es un hecho. Si quieren saber más, pues que comience la investigación.
Las declaraciones de los testigos.
Desde un inicio, la familia de Osvaldo Payá ha dudado de la versión oficialista de los hechos que le arrancaron la vida al líder opositor, quien murió en un extraño incidente automovilístico en julio de 2012.
Iba a 80 kilómetros por hora.
K. Romero conducía y fue condenado en Cuba por presunto homicidio imprudente. Pero recuerda, Rosa María, que el juicio presentó diversas incongruencias.
Por ejemplo, Karen, las víctimas no pudimos presenciar. Mis hermanos y yo estuvimos todo el día parados frente al tribunal escoltados. O sea, los supuestos testigos presenciales de los cuales hablan las actas del capitán Fulgencio Medina dieron una declaración distinta a las que aparecen en las actas del capitán Ángel. Solamente pudo ver a sus abogados defensores con muy poco tiempo antes y por muy poco tiempo.
La ahora líder del Movimiento Cristiano Liberación reaccionó también a la radical negativa del actual gobierno español a permitir una investigación independiente de los hechos que cobraron la vida de su padre.
Los portavoces que estaban allí presentes estuvieron de acuerdo en su mayoría. El único voto en contra fue el voto del portavoz del PP, el señor Alonso, y como ellos tienen una mayoría absoluta, pues quedó vetada la propuesta de la comisión de investigación.
El gobierno de Cuba y la Unión Europea califican de constructiva la primera ronda de conversaciones y expresan su convicción de poder avanzar hacia un acuerdo sólido. Jorge Orellana, de Martín Noticias, informa.
De constructiva y fructífera, calificaron Cuba y la Unión Europea la primera ronda de conversaciones celebradas durante el martes y miércoles en La Habana, con el objetivo de iniciar el proceso de negociación de un acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea, sus Estados miembros y el gobierno cubano. El director general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Laffer, expresó su optimismo tras la primera ronda, pero al hablar del tema de los derechos humanos, dijo:
en el contexto de derechos humanos, hemos suscrito a más o menos a los mismos principios y a los mismos instrumentos internacionales, pero tenemos divergencias en la interpretación de las consecuencias.
El director general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Laffer, dijo que el instrumento que se negocia con una estructura similar a los de su tipo con otros países del mundo está sustentado en tres pilares. El primero es el diálogo político sobre temas de gobernación, derechos humanos, política internacional, evolución regional, entre otros. El segundo se refiere a temas de cooperación y diálogo de políticas sectoriales vinculados a programas que ya están en funcionamiento. Y tercero, a los nexos económicos entre Cuba y los países de la Unión Europea, muchos de los cuales están entre los principales socios comerciales de la isla. La próxima ronda de conversaciones entre Cuba y la Unión Europea tendrá lugar en Bruselas en fecha aún no definida.
Disidentes en Cuba hablaron con Radio Martí sobre el diálogo entre la Unión Europea y el gobierno de los Castro. Algunos son optimistas, otros escépticos. Nuestra colega Ivette Pacheco, de Martín Noticias, tiene el reportaje.
Miembros de la disidencia han expresado su parecer acerca de la conveniencia de estas conversaciones.
Yo creo que las conversaciones de la Unión Europea con el gobierno cubano pueden ser positivas en el sentido de que abre un diálogo sobre diversos temas, entre ellos la situación de derechos humanos y, por supuesto, también la colaboración en muchas esferas, entre económica y comercial.
Así se expresó la exdiplomática Miriam Leiva, viuda del economista opositor Oscar Espinosa Chepe, quien además indicó:
el estancamiento que había beneficia al gobierno cubano, que le gusta utilizar el aislamiento para culpar al exterior de todo lo que pasa aquí en Cuba, ¿no? Y además la posición común tampoco dio unos resultados.
Por su parte, el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, Elizardo Sánchez, se mostró escéptico ante el acontecimiento.
No podemos ocultar nuestro escepticismo en cuanto a estas conversaciones entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba.
Sardo comentó además:
esto no se debe a desconfianza respecto de las democracias de Europa y en particular de la Unión Europea, sino a nuestra desconfianza en relación con el gobierno de la isla.
Sobre las ventajas del diálogo, Miriam nos dijo:
yo no creo que estas conversaciones le abran ningún margen al gobierno cubano, porque eso depende de la capacidad del gobierno cubano porque ningún país en este mundo está dispuesto a subvencionar a Cuba como lo hizo la Unión Soviética y como lo ha hecho Venezuela.
Y la gran pregunta, ¿cumplirá Cuba?
Si no cumple con los requisitos establecidos hace muchos años en materia de derechos humanos, pues difícilmente logrará hacer un acuerdo con la Unión Europea o cualquier otro país que tenga dignidad, no con otros países que vienen aquí y no les importa absolutamente nada.
También sobre el diálogo entre los gobiernos de La Habana y Madrid y sus implicaciones en el futuro de la isla, emitió su opinión la bloguera independiente Miriam Zelaya en el programa de Radio Martí Cuba al Día, conducido por Tomás Cardoso y Omar López Montenegro.
Que independientemente del distanciamiento, entre comillas, del Pacto Europeo con Cuba, desde el 96 hasta el presente, Miriam, sobre todo por afiliaciones ideológicas, socialistas y comunistas, múltiples ONG de la Unión Europea han estado enviando millones y millones y millones de dólares para distintas esferas de colaboración en Cuba, que los cubanos no saben nada, pero me imagino que sí lo sabe muy bien el gobierno.
Entonces, ¿qué nos puede extrañar que haya partidos políticos o que haya grupos de interés con determinados negocios con Cuba o llegando a acuerdos con Cuba? Ahora bien, si se está hablando de cambios políticos, yo creo que para los cubanos de acá de la isla tiene que estar claro, bueno, para todos los cubanos, pero en particular para los de la isla, debería estar claro que los cambios políticos los operaría la Unión Europea. El gobierno cubano no va a permitir ni va a promover cambios políticos. Para mí eso está muy claro.
Mira, yo soy el gobierno cubano y digo, bueno, pero ven acá, y la Unión Europea y ese famoso convenio de Lomé, que es el que tiene pues la supuesta cláusula democrática, pero no han conversado y no tienen negocio y ONG europea no trabajan en países como Sierra Leona, cuando había una dictadura en Mauritania. Bueno, ¿por qué no con el gobierno cubano? Digo yo, esta pregunta ingenua así.
También vendría una segunda pregunta, y entonces, ¿qué caso tuvo que hicieran la posición común? Si a fin de cuentas, si vas a negociar con otras dictaduras, satrapías o gobiernos de esta naturaleza que pues, violan todos los derechos humanos o una buena parte de ellos, bueno, entonces, ¿qué sentido tendría haber puesto la posición común? No sé, me parece que la posición común jugó un papel en su momento o tuvo un significado político que ahora van a pasar por encima de eso o se pretende, como si hubiera cambiado algunas de las razones que hicieron o que promovieron el establecimiento de la posición común. No ha cambiado nada, eso no tiene explicación. Pero hay que ubicarse en la media de los cubanos. Y los cubanos, en definitiva, se decía que los que se fueron eran traidores, después eran los hermanos de la comunidad. Ahora pueden ser inversores, los cubanos no. Si antes estaba prohibida la propiedad privada y era mala y era burguesa, y ahora no. Si el capital extranjero antes era malo y ahora es bueno. Bueno, al cubano, yo creo que si ahora le dicen, mira, la comunidad europea va a negociar con Cuba, lo van a tomar como otra de esas rectificaciones no declaradas, ¿no? Eso no tiene mucha resonancia aquí.
Desde Praga, el eurodiputado checo Eduard Kosusnik se pronunció sobre las conversaciones entre Cuba y la Unión Europea. Los detalles con Freddy Valverde desde la capital checa.
Al referirse al diálogo político que busca impulsar Bruselas con La Habana, el eurodiputado asegura que los funcionarios de la Unión Europea muchas veces no tienen información suficiente de lo que realmente ocurre en Cuba.
Yo diría sinceramente que no. Yo creo que Cuba aprovecha el momento que la Unión Europea está antes de las elecciones europeas, que se va a cambiar todo ejecutivo de la Comisión Europea, y la diplomacia cubana está presionando para abrir, diálogo con Unión Europea, y europeos sí tenemos que tener en cuenta que Cuba, sobre todo, no solo necesita abrirse económicamente, Cuba necesita abrirse también en el sentido de democracia y de los derechos humanos, que yo creo que esto lo que tiene que presionar, sobre todo, la futura Comisión y futuro Parlamento Europeo.
El eurodiputado Kosusnik está convencido de que la Unión Europea puede presionar al régimen cubano para que ponga fin a la represión contra los opositores, disidentes y activistas por los derechos humanos.
Yo pertenezco a los países que han vivido en los tiempos de comunista, que han vivido en los tiempos donde no se han respetar los derechos humanos. Somos miembros orgullosos de la Unión Europea, digamos, a devolver también la gente que no puede tener las libertades, digamos, a apoyarles con la libertad de expresión, los derechos humanos y democracia.
La bloguera cubana Giovanni Sánchez dijo este primero de mayo que los autócratas se inventan marchas, procesiones inmensas y desfiles fastuosos en plena madrugada en los que se regocijan con su propia autoridad.
Acerca de las masas que participan en esas actividades en Cuba, dice que el gobierno los sube a los ómnibus, anota sus nombres y los pone a discurrir por una gran plaza donde un anciano con gafas de sol preside el acto del primero de mayo.
Días antes, explica Giovanni, ese anciano ha hecho investigar cada azotea cercana al lugar, ha instalado guardias en los puntos más altos de la ciudad y calculado cuán a tiro podría estar la tribuna, mientras que su propio nieto se mantiene cerca para protegerlo y una flotilla de autos lo espera en caso de que ocurra algo.
No se fía de la misma multitud que él ha citado, asevera Giovanni, pues el autócrata tiene miedo de su propia gente. Añade la bloguera que él sabe que los cientos de miles de cabecitas que ve desde la altura están allí porque le temen, no porque le quieren.
Sindicalistas independientes en Cuba compartieron con Radio Martí las principales demandas que hoy en día tienen los trabajadores cubanos. Nuestro colega Gabriel Reyes tiene la información.
Sindicalistas independientes de varios puntos de la isla lamentaron que los trabajadores cubanos no aprovechan el primero de mayo para exigir sus demandas.
Los trabajadores van obligados. Primero se toman el día. Unas estimulaciones a la gente en divisa y otras prebendas que poquitas son. Y ellos tratan de mantener esa prebenda a través de que de obligando a las personas, a los trabajadores a asistir a estas actividades.
Para el líder villaclareño Joel Espinosa, esta fecha ha perdido connotación.
Trabajadores que me han comentado que ahí con ven amistades que hacía tiempo que no se veía, ahí se reúnen. Yo creo que más del 60% de esas personas no irían a estos actos si no fuera de forma obligatoria.
Desde la capital, la presidenta de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, Marielena Mir Marrero, se refiere a las féminas que perdieron sus ingresos por la prohibición gubernamental de vender ropa importada.
El desempleo de estas mujeres ha traído consecuencias graves porque, bueno, tienen familias que criar, hijos que atender. Tenemos un total aproximado de 14.576.
Según el habanero Reinaldo Cosano,
en esta aglomeración, por supuesto, no hay demandas de mejores salarios y en mi punto de vista es un show mediático preparado. Recordemos que esta reforma que plantea el gobierno es una apertura a los oficios. No hay oportunidad de crear un sólido microempresariado.
Un salario digno para que alcanzara para vivir. Si los precios estaban en consonancia con el salario, se permitía crear sindicatos independientes.
Varios líderes sindicalistas y opositores cubanos fueron advertidos antes del primero de mayo por las autoridades para que no salieran a las calles. En algunos casos reportan personas fuera de su vivienda vigilándolos.
La política del gobierno cubano de reducir la cantidad de centrales azucareros en el país ha agudizado la pobreza en muchas de esas comunidades que han quedado desoladas. Nuestro colega Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene los testimonios de los residentes de una comunidad en el sur de Camagüey.
Las imágenes de lo que fue el central azucarero Cándido González, antiguo Santa Marta, en Santa Cruz del Sur, Camagüey, hablan por sí solas. Una estructura de hierro medio oxidada que se va derrumbando lentamente, pero que aún denota lo que fue una comunidad que sus residentes evalúan como próspera, que vivía en parte de este central azucarero.
Bueno, el renglón económico de este pueblo siempre fue el azúcar, la caña de azúcar, como tal está el azúcar.
Además de la industria azucarera Cándido González, en la zona se recuerda con nostalgia el molino de piedra y el molino de arroz, uno de los más grandes de Cuba. Ahora ya nada existe.
La actividad económica era muy buena, las personas aquí vivían más o menos regular porque trabajaban, ganaban buen dinero, siempre está el entitar comercial porque a la vez el azúcar, el hombre comercia y comercia todo y había un, en realidad este poblado vivía muy bien.
Estos campesinos cubanos se recuerdan que los orígenes de Santa Cruz del Sur datan de 1914 y que fue construido por cubanos, haitianos y jamaiquinos.
Un pueblo que realmente era una belleza con sus casas coloniales para sus trabajadores, con su con su terminal, con su pista de aviación, con su planta de hielo, con su molino de piedra, con su molino arrocero, que era el más grande de Cuba.
¿Y ahora cómo se vive?
Yo creo que viven de milagro. Ahorita si han trabajado por ahí con alguno que vaya a hacer un saquito de carbón y lo vende y eso, así como están.
La vida de estos batalles se hicieron para que vivieran los habitantes, al cerrarse el central, que era la única vida económica, se ha afectado todo. El pueblo no tiene trabajo, el pueblo vive miserable, el pueblo no tiene ningún tipo de desarrollo. Todo el desarrollo este gobierno se lo ha ido quitando lentamente.
Desde Bayamo, el activista del Partido Republicano de Cuba, Roberto Rodríguez Carmona, explicó a Radio Martí algunas de las dificultades que existen en esa región con la sequía.
En Bayamo suceden varias cosas, se pudieron enfocar de distintos puntos de vista. Una, que hay varios repartos que, sacando un cálculo aproximado, la mitad de la ciudad de Bayamo no cuenta con bombeo de agua. Hay varios repartos que no tienen ni siquiera... Hay repartos que no tienen ni siquiera tubería. Y entonces hay muchos repartos que tienen la tubería, pero no funcionan, como el caso este del Valle y Manopla y parte de Chibón. Hay repartos como el donde yo vivo en Camilo Cienfuegos, reparto Camilo Cienfuegos. Un reparto que tuvo la suerte de que comenzaran a reestructurar y arreglar el sistema de acueducto y alcantarillado. En la mano tengo un artículo publicado por la prensa oficialista de aquí que prometía que para el año pasado, el 26 de julio, se iba a dejar inaugurar el reparto, incluyendo las carreteras. O sea, después que rompen, siembran el sistema de tubería, se ponen los metrocontadores, comienza el sistema de bombeo, viene la reparación de las calles. Todo eso se pensaba estar terminado, inaugurarlo el 26 de julio del año pasado.
Por otra parte, la ministra de Salud del Perú dijo que el país no recibirá más médicos cubanos y los que ya llegaron no cumplirán funciones profesionales. Jorge Orellana, de Martín Noticias, informa.
No llegarán más médicos cubanos al Perú, ni tampoco los 48 médicos cubanos ejercerán su profesión en el país. Cumplirán solamente labores administrativas. Así lo dijo la ministra de Salud de Perú, Midori Dejavich, que acudió a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano.
En el memorándum de entendimiento que hemos firmado el Ministerio de Salud del Perú con el Ministerio de Cuba, no se prevé incrementar el número. Este es un número cerrado de profesionales cubanos y no está contemplado incrementarlo. Así que yo descarto que haya una intención de aumentar sustancialmente el número de profesionales que van a venir. El gobierno peruano y el gobierno cubano compartimos gastos. Nosotros, como gobierno peruano, asumimos los gastos de manutención en el Perú. No es remuneración, no hay un vínculo laboral.
La ministra aseguró que los médicos de Cuba no atenderán pacientes y que, por ende, no perjudicarán a los profesionales peruanos, señalando que, en consecuencia, la llamada huelga anunciada para el 13 de mayo es un despropósito total.
No van a atender pacientes, especialmente y debido a que el Colegio Médico se niega a darles la habilitación correspondiente.
Por su parte, el Colegio Médico Peruano, que pidió la destitución de la ministra de Salud, Midori Dejavich, dijo que el gobierno está violando la ley y que los médicos del Perú no ganan lo que los cubanos están ganando, 5.000 soles de bonificación. El presidente del Colegio Médico Peruano, César Palomino, dijo:
por la crisis sanitaria, por promover el ejercicio ilegal de la medicina en el Perú con la llegada de estos colegas cubanos, estamos solicitando la destitución de la señora ministra de Salud, Midori Dejavich, y como ya lo anunció el señor vicepresidente de la Federación Médica Peruana y el presidente de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud, en mayo, la segunda semana, habría una huelga nacional indefinida, conjunta, tanto de los médicos del Ministerio de Salud como de la Seguridad Social. No hay dinero para las plazas de los médicos peruanos que se requieren en el Ministerio de Salud y la Seguridad Social, pero sí hay dinero para pagarle 5.000 soles a colegas médicos cubanos que llegan, por culpa de la ministra de Salud, a hacer ejercicio ilegal de la medicina.
Desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Tur Valladares dio a conocer a Radio Martí la actual situación en esa parte de la isla sobre cientos de casos reportados de dengue.
Bueno, mira, los 2.000 casos reportados se limitan al municipio Cienfuegos, ni siquiera a la provincia. Y en cuanto a la medida, lo primero que a mí en lo particular me llama la atención es lo tardío que se hace este anuncio. Es decir, si desde septiembre del año pasado ya había tal situación, porque es que ahora se nos viene a informar casi 10 meses después de que comenzara. Sí, tengo que reconocer, las autoridades han estructurado una campaña vigorosa tratando de atenuar el mal, cuyas medidas han ido desde la fumigación con avionetas para cubrir extensas áreas, sobre todo en zonas rurales, y esta labor que ya es muy conocida por los pobladores acá en Cienfuegos y en toda Cuba, que es el uso de motomochilas que fumigan gas tóxico dentro de los hogares para liquidar al mosquito. Sí están tomando medidas en las avenidas, por ejemplo, ocasionalmente se ven carros de estos con turbos gigantes que están expeliendo el humo por todas las avenidas en la búsqueda de tratar de por lo menos disminuir los focos de mosquitos que existen en la actualidad y que ponen a Cienfuegos entre las tres provincias con más altos índices en este evento.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Una ex empleada que trabajó en la red social de mensajes Unsuneo, una especie de Twitter cubano, realizó perfiles de los usuarios de teléfonos celulares en la isla, según informa Prensa Asociada.
La agencia precisa que el trabajo de Paula Cambronero consistía en tantear el ambiente político antes de lanzar en la isla el programa de medios sociales, financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocido por USAID.
Paula Cambronero, quien estudió en la Universidad de Costa Rica, tenía la responsabilidad de crear un banco de datos de teléfonos celulares cubanos, incluido género, edad, receptividad y tendencias políticas. Información que, según la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, podría ayudar a impulsar sus programas en Cuba.
El vocero de la USAID, Matthew Herrick, declaró a la AP que dicha agencia había completado su investigación sobre el caso y que fue remitido a las comisiones legislativas un catálogo de los mensajes distribuidos entre los cubanos. 15 equipos de Grandes Ligas asistieron en marzo de este año a un entrenamiento privado en México para ver de cerca algunos talentos, entre ellos al cubano Daniel Carbonell, de 23 años, y según los comentarios que se escucharon en el terreno, dos equipos, los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto, habrían mostrado un marcado interés en contratar al jardinero central cubano.
Carbonell, quien estableció residencia en México y ha sido declarado agente libre, jugó en la Serie Nacional de Béisbol en Cuba con el equipo Camagüey de los años 2009 a 2010 y también del 2012 al 2013, donde promedió 287 al bate. Huyó de Cuba en 2013, había sido suspendido en agosto de ese año cuando intentó abandonar el país de forma ilegal. Según el periodista Jason Cohen, Carbonell parece estar en muy buenas condiciones físicas y tendría talento para jugar en las mayores.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingenieros de sonido: Raúl Tápanes Estrella, Juan Pendaz, Danilo Fuentes Cortés. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Y les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quintero.